Muy buenas tardes, hermanos, una vez más, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 7 de enero del año 2009. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar hoy el asunto de la oración, de los cristianos, a quién tenemos que orar nosotros, si al Señor Jesús o al Dios Padre, podemos orar a los dos. Bien, pues eso es lo que vamos a tocar hoy. Vamos a ver lo que enseñó Jesús, lo que enseñaban y practicaban los primeros cristianos que vemos ahí en el Nuevo Testamento sobre este asunto de la oración. Vamos a comenzar leyendo las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo, capítulo 6, del verso 5 al verso 15, sobre el asunto de la oración. ¿Qué enseñó el Señor Jesús sobre la oración? Bien, pues antes de comenzar, hermanos, vamos a hacer una breve oración, una sencilla oración, pidiendo a nuestro Dios y Padre para que nos ayude, nos bendiga y nos abra el entendimiento para conocer esta enseñanza, esta doctrina que Él nos quiere mostrar. Padre Celestial, levantamos a ti nuestras manos pidiéndote que nos ayudes, Señor. Que nos ayudes a entender bien este mensaje tuyo que quieres que demos sobre el asunto de la oración. Padre, tú nos has enseñado claramente por medio de tu Hijo a quién tenemos que orar. Sabemos por medio de tu palabra quiénes oraban los primeros hermanos, los primeros cristianos. Sin embargo, la cristiandad apóstata, el sistema iglesiero, ha pervertido esta enseñanza tuya y de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, gracias por dejarnos exponer en esta sala de charlas bíblicas esta doctrina. Señor, bendice, ayuda a los hermanos y las hermanas que están hoy aquí en esta sala para que puedan poner atención a este mensaje que tú quieres que se exponga, y a los que no están tampoco, los que no pueden estar en la sala también, Señor, sigue bendiciéndolos, sigue guiándolos a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia, por tu amor para con nosotros y por librarnos de la ira venidera. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como he dicho, abrid en Mateo capítulo 6, a partir del verso 5, que dice lo siguiente, son palabras del propio Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, pues ¿qué es lo que enseñó Jesús en estas palabras? ¿A quién nos enseñó Jesús a orar? ¿Nos enseñó a Jesús, por ejemplo, a orar a su madre, María? No, por ninguna parte. Por lo tanto, cuando los papistas pues oran a María o oran a los santos, pues sencillamente están practicando, están haciendo algo absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús. Porque el Señor, si os fijáis bien, dijo bien clarito: cuando oréis, cuando ores, oraréis así. Vosotros, pues, oraréis así. Ahí lo dice el verso 9. Mateo 6:9, oraréis así, de esta manera. Así es como nos enseñó Jesús. Los que practican otro tipo de oración, orando, por ejemplo, a otras personas, como a María, a los santos o al propio Jesús, sencillamente no están obedeciendo al mismo Señor Jesús, al propio Jesús, el cual nos enseñó a orar de esta manera, tal como vemos en su palabra. Así que, como veis, el Señor Jesús nos enseñó a orar, a pedir únicamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Jesús jamás nos enseñó a orarle a Él, de ninguna manera, sino a pedirle, a rogar al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por ejemplo, las sectas pentecostales, los falsos maestros pentecostales, los iglesieros pentecostales, muchas veces les he visto yo pedir, orar a Jesús, al Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Esto lo he visto yo. Yo fui durante bastantes años miembro de una secta pentecostal aquí en España, en Madrid, y ellos oraban, generalmente los pentecostales muchas veces oran al Señor Jesús, y además en el nombre de Jesús, lo cual es un absoluto disparate. Eso es una de las mayores tonterías que se pueden hacer. Y que conste que, como repito, esto yo lo he visto en sectas pentecostales. Yo fui miembro de estas iglesias hace años, hasta que Dios por fin me sacó de estas sectas falsas. Ellos piden a Jesús en el nombre de Jesús. Hermanos, para estos herejes pentecostales, estos falsos maestros, el Dios Padre es realmente como si no existiera. Es, sinceramente lo digo, es como un cero a la izquierda. El Dios Supremo, el Padre, para ellos prácticamente es como si no existiera. Cuando resulta que el propio Jesús dijo bien clarito que la vida eterna consiste en conocer al Dios Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como su enviado. Esto lo podéis leer en Juan 17:3. Fijaos que Jesús no dijo que la vida eterna consiste en conocer a Jesús o en conocer a un Dios trino, no. La vida eterna consiste en conocer al Dios Padre como el único Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero y Jesús lo dijo bien clarito, que es el Padre. Los que no creen en esto, estos herejes pentecostales, cuando dicen que el Padre no es el único Dios verdadero, sencillamente están rechazando estas palabras de Jesús. No creen en Jesús realmente, porque ellos niegan lo que dijo Jesús aquí en Juan 17:3, cuando afirmó que el Padre es el único Dios verdadero y la vida eterna consiste en conocer esto, al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado. Estos falsos maestros, pues sencillamente son apóstatas de la fe. Ellos rechazan voluntariamente la verdad y prefieren creer en las mentiras que esos falsos maestros iglesieros les han inculcado. El argumento que algunos dan de que la oración modelo que hizo Jesús ahí en Mateo capítulo 6 la hizo en su condición de hombre y que por tanto ahora sí que podemos orar a Jesús, pues ese argumento que ellos dan es un argumento falso y estúpido en extremo. ¿Y por qué? Pues porque resulta que también Jesús nos enseñó otras muchas cosas estando en su condición de hombre y por lo tanto, según ese estúpido argumento, esa falsa lógica, pues entonces tampoco tenemos que obedecer a Jesús ahora. Pues bien, ¿a quiénes oraban los apóstoles y el resto de primeros cristianos del siglo I? ¿Oraban ellos a Jesús en el nombre de Jesús? Bien, pues vámonos a la propia Escritura. Vámonos, por ejemplo, al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se relata, por ejemplo, la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos, y dice lo siguiente. Vamos a Hechos, capítulo 12, verso 5, que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿A quién? Oración a Dios, por él. La iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, oraban a Dios, intercedían a Dios, ante Dios, por el apóstol Pedro. Como sabéis, había sido encarcelado y la iglesia oraba por él, oraba a Dios, a Dios. No dice por ninguna parte que oraran a Jesús, sino que oraban a Dios. Vámonos, por ejemplo, también a Romanos 10:1, que dice lo siguiente. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Como podéis ver, el apóstol Pablo también oraba a Dios. Pablo no dice por ninguna parte que orara a Jesús, sino que oraba a Dios. O en Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Como podéis ver aquí, Pablo pide a la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Roma, que oren por él, ¿eh? Que le ayuden orando a Dios por el apóstol Pablo. Vámonos ahora a Efesios capítulo 4, verso 6, que dice lo siguiente: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Como podéis ver, Pablo pide que se hagan peticiones delante de Dios, no delante de Jesús, sino delante de Dios. Vámonos ahora a 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Como podéis ver, en este pasaje el apóstol Juan dice bien clarito que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿A la voluntad de quién? Pues evidentemente a la voluntad del Dios Padre. Si es la voluntad suya concedernos lo que le hemos pedido, entonces el Dios Padre nos concederá aquellas cosas que le hayamos pedido. Vamos a otro pasaje, que es en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Y versos 2 y 3. Vamos a leer estos tres versos, que dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Fijaos, aquí está hablando de Dios, Pablo está hablando de Dios, no está hablando de Jesús, sino de Dios, evidentemente del Dios Padre, y dice que hagamos estas oraciones delante de Dios. Esto es agradable delante de Dios. Fijaos que en ninguno de estos textos bíblicos se dice que los primeros cristianos, que los apóstoles y el resto de cristianos oraran a Jesús, ni mucho menos orar a Jesús en el nombre de Jesús, sino que ellos oraban solamente a Dios. ¿Y qué Dios? Pues lógicamente al Dios Padre. Si es la voluntad de Dios, el Padre, no la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre, entonces el Dios Padre nos concederá lo que le hemos pedido. Lo que estos falsos maestros, estos iglesieros enseñan es sencillamente mentira, es sencillamente falso. Los apóstoles y los demás cristianos del siglo I jamás pedían u oraban a Jesús en el nombre de Jesús. Estos primeros cristianos no consideraban al Dios Padre como un cero a la izquierda, tal como hacen estos embusteros pentecostales, estos herejes y estos falsos maestros, sino que ellos consideraban al Dios Padre como el Dios supremo, el origen de todas las cosas, el único Dios verdadero, tal como enseñó Jesús, el propio Jesús, en Juan capítulo 17, verso 3. Ellos solamente oraban a este Dios supremo, al Padre, pedían, rogaban solamente al Padre, y esto jamás, jamás lo hacían a Jesús. Por lo tanto, ¿qué ocurre con todos estos iglesieros que oran a Jesús, o que oran incluso a Jesús en el nombre de Jesús? Pues sencillamente, hermanos, que no son verdaderos cristianos, no siguen realmente al Maestro, no siguen la enseñanza de Jesús. Un cristiano es alguien que el que sigue, que obedece la doctrina de Jesús, el Cristo, el Mesías. Aquellos que no obedecen, que no siguen su enseñanza, pues sencillamente no son cristianos. Se hacen pasar por cristianos, pero realmente no lo son, ya que no hacen caso a la enseñanza de Jesús, el cual, como hemos visto al principio de este estudio, como he demostrado, pues nos enseñó en la oración modelo a orar únicamente, a orar al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Y a este Dios Padre, pues nos acercamos en el nombre de Jesús, ya que Jesús, hermanos, es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, es Jesús quien nos lleva al Padre, como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 4, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, es el mediador que nos dirige, que nos lleva al Padre. Pero dirigir nuestras oraciones, nuestras peticiones a Jesús, como hacen los pentecostales y muchas sectas más, pues es una absoluta aberración doctrinal, es una absoluta tontería, opuesta a lo que Jesús enseñó y a lo que practicaron los primeros cristianos, tal como hemos visto en esos pasajes bíblicos que he citado. Mirad, uno de los argumentos falsos que dan estos iglesieros para decir que tenemos que orar a Jesús es que, según estos iglesieros, los primeros cristianos invocaban al Señor Jesús cuando oraban. Y para demostrar esa enseñanza de que tenemos que orar a Jesús, pues citan las palabras que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 13 y 14, que dicen lo siguiente. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Fijaos, hermanos, por supuesto que estos primeros cristianos invocaban el nombre del Señor Jesús. Ananías invocaba el nombre del Señor Jesús por la sencilla razón de que el propio Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Es decir, que para orar al Dios Padre hemos de invocar lógicamente a Jesús. Nosotros mismos, cuando oramos al Dios Padre, como hacemos cuando oramos al Padre, pues invocamos a su Hijo Jesús, al Señor, ya que pedimos al Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesús. Nos acercamos al Padre por medio de su Hijo Jesús. Jesús es sencillamente el mediador entre Dios y los hombres, y por tanto hemos de invocar el nombre de Jesús para tener acceso al Dios Padre. Pero esto de ninguna manera, hermanos, significa que tengamos que orar al Señor Jesús. Sencillamente, estos iglesieros lo que hacen es no entender esto, es pervierten estas palabras, porque, repito, los primeros cristianos invocaban al Señor Jesús porque ellos sencillamente oraban al Padre en el nombre de Jesús. Es lo mismo que hacemos nosotros, los cristianos bíblicos. Nosotros invocamos al Señor Jesús, al emperador del universo, le nombramos cuando hacemos nuestras peticiones, nuestras rogativas al Dios Padre, tal como hacían los verdaderos cristianos del siglo I. Luego, estos iglesieros, generalmente pentecostales, suelen citar unas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 14, verso 14, para enseñarnos esa doctrina falsa de que hemos de orar o pedir a Jesús. Vamos a leer esas palabras de Jesús. Se encuentran en Juan 14, 14, que dicen lo siguiente: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Fijaos que ese pasaje no dice por ninguna parte que hemos de pedir a Jesús. Lo que dice es que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, entonces Jesús lo hará. Porque para leer completo este pasaje y entenderlo, tenemos que leer también el versículo anterior, el 13, que dice lo siguiente: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fijaos, hermanos, ahí lo tenemos bien clarito. Jesús enseñó solamente a pedir ¿a quién? Pues al Dios Padre. A pedir al Padre en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Pero Jesús jamás nos enseñó a pedirle a Él, a Jesús, porque es solamente el Padre quien nos concede, quien nos da todas las cosas. Pero el Padre lo hace, nos da todas las cosas que le pidamos, si es su voluntad, claro, por medio de su Hijo Jesús. Fijaos que en el verso 13, pues ahí lo dijo bien clarito, que a quien hemos de pedir es al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, no a Jesús, sino al Padre. Jesús es sencillamente el mediador que intercede por nosotros ante el Padre, pero no es Jesús quien nos concede las peticiones, sino que es el Padre quien nos las concede, pero por medio, a través de su Hijo Jesús. Es decir, hermanos, que aunque el versículo 14 diga que Jesús lo hará, lo dijo sencillamente porque es el Padre quien nos concede las peticiones, pero por medio de Jesús. Pero orar, pedir a Jesús para que nos conceda las peticiones, es una aberración, es una doctrina falsa, es contrario a las propias enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Otro pasaje que estos iglesieros también siempre esgrimen para hacernos creer que los cristianos tenemos que orar a Jesús, pues es un texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versos 8 y 9. En este pasaje, el apóstol Pablo rogó al Señor tres veces para que le quitara ese aguijón que tenía en la carne. Entonces estos iglesieros dicen que este señor al que rogó el apóstol Pablo tres veces, era el Señor Jesús, no el Dios Padre. Pues bien, eso es falso, y os voy a demostrar por qué. Porque resulta que en la Biblia al Dios Padre también se le llama el Señor. Vamos a leerlo, se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Dice lo siguiente: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. Fijaos que está haciendo una clara diferencia entre nuestro Señor y Jesús, el Cristo. Nuestro Señor supremo, como veremos ahora, es el Padre. Y Jesús es el segundo Señor. Es nuestro Señor también, pero el Señor supremo es solamente el Padre. Este pasaje de Apocalipsis 11:15 hace una clara diferencia, como he dicho, entre el Señor y Jesús. La enseñanza es bien clara, hermanos. El Padre es nuestro Señor supremo, es el Señor máximo, el Señor supremo, y Jesús es el Mesías, nuestro segundo Señor. Cuando el apóstol Pablo oró y rogó al Señor, que cuando estaba orando, estaba pidiéndole, le rogó tres veces al Señor Padre, al Dios Padre, a nuestro Señor el Padre, tal como nos enseñó Jesús en la oración modelo, aquí nos enseñó Jesús en la oración modelo a orar, nos enseñó al Padre. Y entonces el propio Dios Padre le respondió al apóstol Pablo diciéndole lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo sencillamente rogó tres veces al Dios Padre, a nuestro Señor supremo, tal como hacían los primeros cristianos. Pablo dijo que el Señor le respondió: bástate mi gracia. Fijaos bien en esta expresión: bástate mi gracia. ¿Y a qué gracia se estaba refiriendo? Pues obviamente, hermanos, se estaba refiriendo a la gracia o misericordia del Dios Padre. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: porque por gracia sois salvos, y luego dice más adelante, pues es don de Dios. Es don de Dios. Procede esta gracia, esta misericordia, procede de Dios. Lo podéis leer en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Es la gracia o don de Dios, el Padre, la que nos salvará. Pero nos salvará por medio de su Hijo Jesús. Y respecto al poder, dice al final del texto de ese pasaje de 2 Corintios, porque mi poder se fortalece en la debilidad para que el poder de Cristo se manifieste, dice después. Pues sencillamente, ¿qué significa esto? Pues que el Espíritu Santo es el poder del Dios Padre y también de Cristo, tal como dijo el propio apóstol Pablo en Romanos 8:9, donde habló del Espíritu Santo y dijo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Pero repito, el apóstol Pablo, a quien le rogó tres veces para que le quitara ese aguijón en la carne, fue al Señor supremo, fue al Dios Padre, nuestro Señor, y no a Jesús, ya que, repito, es la gracia del Dios Padre, es la gracia procedente del Dios Padre la que nos salvará, es la que nos basta, la gracia procedente del Padre y que nos llega a nosotros, evidentemente, a través, por medio de su Hijo Jesucristo. Evidentemente, el apóstol Pablo también llamó muchas veces a Jesús el Señor. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en Filipenses 2:11, donde dijo que Jesús es el Señor, para que confiesen que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Pero resulta que el Padre, hermanos, es el Señor supremo, es el Señor de Cristo. Esto lo podéis leer en pasajes como en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, donde se habla de estos dos dioses, el Padre y el Hijo. O en Apocalipsis 3:12, donde Jesús dijo bien clarito, Jesús glorificado, que el Padre es su Dios, lo dijo por cuatro veces. Por lo tanto, hay un Dios supremo, hay un Dios máximo que está sobre Cristo, que es mayor que Cristo, que es el Dios supremo, y Jesús es un Dios, es un ser poderoso, pero está subordinado a este Dios supremo que es el Padre. Por eso, hermanos, es que el rey David dijo proféticamente estas palabras. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Fijaos que en este pasaje el rey David mencionó proféticamente y claramente a los dos señores, al Padre y al Hijo. Sin embargo, el Padre es el Dios, es el Señor supremo, es el Dios del Hijo, es el Señor del Hijo. Jesús sencillamente es nuestro segundo Señor. Y el apóstol Pablo lo que hizo es sencillamente que oró a este Señor supremo, le rogó tres veces a este Dios Padre, al Padre, y no a Jesús. Porque, repito, la gracia, bástate mi gracia, la gracia procede del Dios Padre, hermanos, no de Jesús. Por lo tanto, es al Dios Padre, a este Señor Supremo, al que oró, al que rogó el apóstol Pablo. El poder del Dios Padre, es decir, el Espíritu Santo, se perfecciona en la divinidad. Y como ya he dicho, ese Espíritu o poder del Dios Padre es también el Espíritu o poder del Hijo, de Cristo, como podéis leer en Romanos capítulo 8, verso 9. Luego hay otros falsos maestros, como uno que se encuentra ahí en el foro de Teología Bíblica, que estoy debatiendo precisamente con él este asunto de la oración. Bien, pues este pentecostal, este falso maestro, dice lo siguiente en el foro de Teología Bíblica. No hay un pasaje en la Biblia donde se diga que solo se debe orar al Padre, sino a Dios. Fijaos, hermanos, qué estúpida oración, qué absoluta tontería. ¿Y quién es, hermanos, ese Dios al que hay que orar? Pues evidentemente es el Dios Padre, como ya hemos visto en esa enseñanza de Jesús, que se encuentra en Mateo 6, en la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, así nos enseñó Jesús. Por eso es que dijo el Señor Jesús, oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Es al Padre al quien han de ir dirigidas todas nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos. Los primeros cristianos, como ya dije, oraban solamente a este Dios Padre. Cuando Jesús habló de Dios, solamente se refería, hermanos, al Padre. Y esto se puede ver en muchos pasajes, como por ejemplo, voy a citar un pasaje muy importante, que es en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde Jesús dijo que hemos de adorar solo a Dios. ¿Y a qué Dios? Pues evidentemente al Dios Padre. Como vamos a ver, vamos a leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y ya con esto terminamos la charla de hoy, el estudio bíblico de hoy. Dice lo siguiente. Mas la hora viene, hablando Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fijaos que aquí Jesús está identificando a Dios con el Padre. Dice que hemos, en el verso 23, dice que hemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. Y seguidamente en el 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, está hablando evidentemente del Dios Padre. Por lo tanto, repito, cuando Jesús hablaba de Dios, solamente se refería al Padre. Así que lo que dice este pentecostal engañador, ahí en el foro de Teología Bíblica, cuando dice que no hay un pasaje en la Biblia donde se diga que solo se debe orar al Padre, sino a Dios, es una frase realmente estúpida, idiota, una frase absolutamente demencial, porque en la Biblia, en las palabras de Jesús, cuando Él dice, nos enseña a orar a sus discípulos, nos enseña a orar solamente al Padre, es decir, a Dios. Los primeros cristianos oraban a Dios, el apóstol Pablo oraba a Dios, ¿y a qué Dios oraba? Pues lógicamente al Padre, tal como enseñó Jesús en la oración modelo. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir con vosotros sobre el asunto de la oración. No nos dejemos engañar por estos falsos maestros pentecostales, por estas sectas, sean pentecostales o sean también de otras sectas como el papismo, el catolicismo o otras sectas evangélicas, donde enseñan esa herejía de que tenemos que orar a Jesús. Eso es falso, eso es mentira. Nuestras peticiones van dirigidas al Dios Padre, pero en el nombre de Jesús. Bien, y para terminar, antes de terminar, también se me olvidaba citar un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 7, versos 59-60, en la historia de Esteban, cuando murió apedreado, el hermano Esteban, dice que él oró, habló al Señor Jesús, diciéndole, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este es otro de los pasajes que los falsos maestros pentecostales pues siempre esgrimen para enseñar esa falsedad de que tenemos los cristianos que orar a Jesús, de que nuestras peticiones tienen que ser a Jesús. Y citan este pasaje de Esteban para decir que los cristianos oraban a Jesús. Bien, ese argumento es falso y por una razón muy simple. ¿Por qué Esteban pidió a Jesús que recibiera su espíritu? Pues sencillamente porque Esteban sabía que cuando morimos, cuando los seres humanos morimos, nuestro espíritu, es decir, esa energía que Dios puso en nosotros, regresa al Señor que la dio. Tal como podéis leer en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. El cuerpo vuelve al polvo donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y Esteban sencillamente conocía este pasaje bíblico. Sabía esto, sabía que cuando morimos nuestro espíritu lo recibe el Señor Jesús y por eso le pidió a Jesús que recibiera su espíritu. En el momento de la muerte, Jesús recibe nuestro espíritu cuando morimos, cuando expiramos. El Señor recibe esa energía que Él puso en nosotros, pues regresa a Él que la dio. Pero de ninguna manera este pasaje sirve para enseñar esa falsedad, esa doctrina falsa, de que los cristianos tengamos que orar a Jesús. Ya que, repito, los primeros cristianos, ya lo hemos visto en muchos pasajes bíblicos que he dado, a quienes oraban era a Dios, era a Dios. ¿Y qué Dios era este? Pues evidentemente el Dios Padre, que es a quien Jesús nos enseñó a orar. La oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, es a quien nos enseñó a orar. Y luego en otras partes del Evangelio, Jesús dijo que hemos de acercarnos a este Padre, orar al Dios Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que pedéis al Padre, en mi nombre yo lo concederé. De modo que Jesús es sencillamente el mediador al cual invocamos para acercarnos al Dios Supremo que es el Padre. Bien, hermanos, pues ya si queréis aportar algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queréis, hermanos.
Saludos, hermano Tito.
Saludos, hermano.
Sí. Bueno, en el chat está Oscar. Sí. Yo en realidad no trato de comprenderlo, pero en realidad no entiendo a Oscar.
No, yo tampoco.
Pero está.
Yo
está
tampoco lo entiendo. Y estoy escuchando, pero la verdad que veo que se contradice con lo que manda.
Sí, claro.
No lo entiendo. Sí, o sea, se está contradiciendo él mismo con lo que está mandando.
Claro.
Exactamente. Pero yo sencillamente, mira, hagamos cuenta que yo soy un nuevo y que no sé nada de la Escritura. Simplemente, si yo quiero, amo a Dios con todo mi corazón y voy a la Escritura y veo a Mateo capítulo 6, verso del 5 al 15, yo veo algo tan sencillo como claro. Que Jesús está diciendo, ustedes van a orar así. O sea, es como un profesor claro. Indicando a uno. Ellos, ustedes orarán así. Exacto. Padre nuestro que estás en los cielos. Exacto. Ahora, luego lo uno con lo que el apóstol Pablo que enseña, por ejemplo, en Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, todo es todo, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús para gloria de Dios el Padre. Entonces, claro. Uno, esos dos, Mateo 6:5 con Colosenses 3:17 y me queda, Padre nuestro, le pido y el todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es lo correcto.
Lo que sucede, y Antonio, que hay personas que, bueno, que están para confundir. Nosotros tenemos claro que nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, como la Biblia nos enseña. Lo que pasa es que Satanás ha engañado a muchas personas. Y hoy por hoy, lamentablemente, ¿qué más quiere Satanás? Que no adoren a Dios y que no le ore al Padre. De esa manera, él cumple lo que él quiere, que nadie le adore y nadie le ore. Y eso es lo que claro, pasa a estas personas claro. Que están confundidas, como el hermano, creo que es el hermano Oscar, sí. Tiene una gran confusión, no entiende la palabra, y tiene que comprenderla, orar y pedirle a Dios que le muestre cómo tiene que realmente entender esto. Y ahí él va a tener el verdadero entendimiento de la palabra para que crezca él espiritualmente, porque lo importante es que él crezca.
Efectivamente, hermanos. Así es.
Hermano, yo bueno, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, yo estuve 40 años en iglesia pentecostal, 40 ajá. Años, ajá. No son pocos. Te digo, honestamente, en los 40 años, bueno, 40 años, pues, lógicamente, descuéntale todos los años que yo fui niño, porque yo nací, mi madre era pentecostal antes que yo naciera, por lo tanto me crió en una iglesia pentecostal. Hablemos de los 10 o 15 años en adelante, hasta que yo tuve 40 años, hablemos de 25, 30 años, consciente de todo lo que hacía. En esos años, hermano, honestamente, era un enredo, era una confusión cuando yo oraba. Yo oraba, por ejemplo, Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, por si acaso alguno de los tres me escucha. Una cosa así era, pero honestamente, en mi mente, en mi corazón, no tenía la menor idea, nunca nadie me había explicado. Y ahora sencillamente leo la Escritura y veo que hay que orar al Padre en el nombre de Jesús. Es un orden establecido. Claro. Primera de Corintios capítulo 11 dice bien claro, Dios el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. O sea, hay un orden administrativo perfectamente establecido. Perfectamente establecido. Claro. Entonces yo oro a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Hoy lo tengo claro. Pero esos 40 años que pasé en iglesia pentecostal era un enredo. Muchísimas veces yo creí orar al Espíritu Santo. Porque tú sabes, entre los pentecostales, lo que más se enseña es orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te ruego, te ruego y te ruego. Jamás eso sale en la palabra de Dios. Jamás, jamás, jamás. Así entonces, no entiendo, honestamente, no trato de entender a este a Oscar, al Boris, pero no lo entiendo. O sea, lo que escribe, pero es una confusión tremenda. Lamento por ti, Oscar, pero ruego a Dios que te aclare.
Vamos a seguir un orden. Ahora va a hablar Gerardo y después el siguiente, el que quiera. Pero ahora le toca el turno, sí, a Gerardo, hermano. Adelante, Gerardo.
En el capítulo de Colosenses 1:3, capítulo 1, versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá no estamos hablando de ningún Viejo Testamento, estamos hablando de Mateo. Acá, pues, claro, dice:
muy bueno.
Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. O sea, esto es tan claro como echarle agua.
Puesto muy bueno, muy bueno.
Hola, hermanos. Muy bueno. ¿Cómo están?
Adelante, Oscar.
Nada más una pregunta. Antes de la venida de Jesucristo, ¿sabían orar? ¿Oraban las personas? ¿A quién oraban?
Pues
al
Dios de Israel, es decir, al Padre. Oraban al Dios de Israel, que es el Padre, sencillamente.
Es el Padre, pero ¿sabían orar? ¿O le pedían por medio de Cristo?
No pedían por medio de Cristo, no pedían por medio de Jesús, porque todavía Jesús no había venido a la tierra. Todavía no era el mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, no podían pedir en el nombre de Jesús, evidentemente.
Pero nos demos cuenta que él se despojó de su gloria. Así es que el que lo oraban en el Antiguo Testamento era él mismo. A él mismo. A él siempre se le ha orado.
No. Te he dicho antes que al que oraba Israel era al Dios de Israel.
Hasta cree en la Trinidad, por lo que está hablando. Ya está tan lejos de nosotros. Está muy lejos de lo que
nosotros. Sí, bueno, yo le conozco de hace muchos años y tiene sus rarezas. Y Oscar es que tiene un cacao mental que es impresionante. Vamos a ver, cuando Israel, los judíos oraban a Dios, oraban al Dios de Israel, es decir, al Dios
Israel,
Padre.
El Dios de Israel siempre fue el Cristo.
No, el Dios de Israel, según el Nuevo Testamento, es el Dios Padre. Y esto ya te lo he demostrado yo decenas y decenas de veces. Y no vamos a entrar en la misma discusión porque ahora estamos hablando de esto, pero otro día, si quieres, lo debatimos. Pero ya contigo muchas veces ya he hablado esto, que el Dios de Israel es el Dios Padre. El Dios de Abraham.
En el Nuevo Testamento aparece un Dios desconocido.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios Padre. Eso te lo he demostrado muchas veces te lo he demostrado. En el libro de los Hechos se puede demostrar muy fácilmente que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios Padre. El Dios que resucitó a su hijo Jesús. Eso lo dice el capítulo 3 del libro de los Hechos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su hijo Jesús. Por lo tanto, el Dios de Israel es el Padre. Porque ¿quién resucitó a Jesús? Fue el Padre.
Perfectamente, pero ahí entran ya dos dioses en la discusión, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente existe un solo Dios.
Vamos a ver, esto es otro tema, Oscar. No desvíes del tema porque estamos hablando de la oración y tú nos quieres desviar a otro tema que ya otro día, si quieres, lo vamos a discutir otra vez tú y yo. Ahora estamos hablando de la oración. Quiero resaltar aquí una cosa que ha dicho el hermano Antonio al principio, que es más sencillo, que hasta el más tonto lo puede entender. Mateo capítulo 6, cuando dice el Señor Jesús: oraréis de esta manera, oraréis así, le dice a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos. A quien tenemos que orar solamente y pedirle y rogarle es al Dios supremo, que es el Padre. Es al que tenemos que pedir. Así nos enseñó.
Hermano Tito, ¿puedo dar un pasaje, por favor?
Sí, adelante, hermano Gerardo. Adelante, hermano Gerardo, sí.
En el capítulo Romanos 15, versículo 30, dice así: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea, no sé qué discute este hermano. Yo creo que este hermano lo que quiere es polemizar Nosotros estamos para estudiar la palabra. Si él quiere polémica, puede ir a otro lugar tranquilamente.
Claro. No, está bien que discrepe, que haya discrepancia en estos debates, en estas charlas que hacemos. Es bueno que haya alguien que discrepe, como ese Oscar. Oscar nos está diciendo que no, que a quien tenemos que orar es a Jesús. Pero Oscar, ¿de dónde sacas esa doctrina tú de que tenemos que orar a Jesús? Si el propio Jesús dijo que a quien tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que rogar, es al Dios Padre. A ver, ¿de dónde sacas tú que tenemos que orar a Jesús?
Porque en el Antiguo Testamento es el Dios Padre.
Que no, hombre, que no. Eterno, que Cristo. No, hombre, que no. Que el Dios de Israel es el Padre Celestial. A quien pedían es al Padre Celestial, no al Mesías, no a Jesús. ¿Cómo iban a orar? ¿Cómo iban a orar los israelitas, los judíos, iban a orar a Jesús antes de que naciera Jesús? Hombre, pero no digas disparate.
Recuerde que se despojó de su gloria para venir en la tierra. Claro, esa gloria que antes tuvo era la gloria de los hombres.
El verbo
que le pedían a él.
El verbo se despojó de el verbo. El verbo se hizo carne, pero a quien oraban los judíos, a quien oraba Israel, es al Dios Padre, al Dios Padre. Lo que pasa es que todavía el Padre no había enviado a su Hijo a la tierra, pero al Dios que oraban es al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, repito, es el Dios Padre, el Padre del Señor Jesús.
En el Antiguo Testamento no encontrarás a Dios a dos dioses, sino solamente a uno.
Eso lo dirás tú, eso lo dirás tú. Mira, mañana mismo, escuchad, hermano, mañana mismo voy a otra vez a retomar, porque me parece que ya se ha dado una charla sobre esto meses pasados. Voy a retomar el estudio de los dos dioses enseñados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mañana voy a compartir el estudio con vosotros.
Puede decir todo, pero jamás en la escritura del Antiguo Testamento encontrarán dos dioses, sí. Un solo Dios que se ve.
Lo dirás tú. Y cuando dijo el rey David, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quiénes son esos dos señores mencionados por David? Por el rey David.
¿Pero lo conocían el pueblo judío? ¿O nada más lo conocían los mediums del Dios Espíritu?
¿Qué medios del Dios Espíritu? ¿Qué cosa dice? Bueno, estamos hablando del tema de la oración.
Son dos dioses unificados, ¿verdad?
En el Nuevo Testamento. Dos dioses que forman una unidad familiar, forman un padre y un hijo, forman una unidad familiar, sencillamente. Eso es lo que enseña la Biblia. El padre y el hijo forman una unidad compuesta, una unidad familiar. Es como una familia. El padre y el hijo son dos personas, pero que forman una unidad familiar. Lo mismo ocurre con el padre y el hijo. Bueno, tampoco quiero que nos salgamos del tema, no quiero que nos debemos del tema. El tema es el asunto de la oración. Si alguien quiere aportar algo más sobre el asunto de la oración, pues puede decir. A ver, Daniel, adelante, hermano.
Bueno, el tema de la oración está bastante claro, en ese sentido. La aspiración a su lado, no hay muchas dudas. Quería una pregunta. A ver ustedes cómo lo consideran. Precisamente antes de que naciera Mesías, pues lógicamente los judíos adoraron directamente lo que nosotros llamaríamos el Padre, al único Dios. La cuestión es, después, ¿qué opinan ustedes? Después de la muerte del Mesías, los judíos que siguen orando al Padre, o sea, que no han aceptado todavía al Mesías, sus oraciones son escuchadas por el Padre, pero no reciben, no son salvos, ¿o qué es lo que ocurre? Yo es que ya ni siquiera se vienen a escucharles. Yo he hablado con un judío y este tema me interesaba, y bueno, claro, dicen ellos que le escuchan, pero claro, hay gente también que ora a María y dicen que María le escucha. La cuestión es, a ver qué es lo que ustedes opinan, porque yo opino que, a ver, que el Dios de Israel sigue siendo el mismo Dios de Israel, y de alguna manera a ellos, en tanto que judíos, sigue con el mismo trato, aunque ellos hayan desperdiciado la salvación, por decirlo de alguna manera. Parece interesante comentar el tema, pero saber qué es lo que opinan.
Sí, pues, a ver, bueno, si eso yo te voy a responder. A ver, Óscar, si me escuchas, silencia el micrófono, si eres tan amable.
Óscar. Sí, adelante, ¿qué? ¿Cómo? No escuché bien. ¿De qué se trata?
Que Israel, que ellos oran al Dios de Israel, que si Dios escucha a los judíos, aunque no crean en Jesús, que si Dios escucha las oraciones de los judíos, en una palabra.
Aunque no crean. El Dios universal.
Bueno, en realidad, hermano Tito, un pequeño matiz antes de que no se me interprete. En realidad, la verdadera cuestión es si él responde, claro. Escuchar es seguro que la escucha.
Sí.
Sí, el Dios universal es universal, sea como le llamen, es en la angustia de nuestro corazón, en la angustia de nuestro espíritu. Él siempre nos escucha, sea lo que sea, quien sea o como le llamen. El espíritu se comunica con el propio espíritu de Dios. Ahora, lo que les digo yo, si encuentra un solo texto en el Antiguo Testamento que diga que adora el pueblo judío a dos dioses, yo me salgo a mis creencias.
Pero cuando he dicho yo que el pueblo judío que adora a dos dioses, que la Biblia habla de dos dioses, pero que se adora a uno solo, que es el Padre. Yo nunca he dicho que se adore a Jesús.
Ahora, en ese Padre,
ya está, no hay que salir, no hay que meterse en discusiones. Dios es Elohim,
Bueno, respecto a lo que ha dicho el hermano Daniel, a ver, Oscar, si eres tan amable, desactiva el micrófono. Respecto a lo que ha dicho Daniel, pues mi opinión es que, como dijo, nadie va al Padre sino por Jesús. Es decir, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, cuando los judíos rechazan a Jesús y oran a Dios, pues yo personalmente creo que Dios ni les escucha ni les va a responder, porque si no van al Dios Padre a través del mediador que Él nos ha dado, que es Jesús, si no creen en Jesús, ¿cómo les va a escuchar el Dios Padre? O sea, yo no creo que les escuche ni que les responda. Hasta que ellos no se arrepientan y no crean en Jesús, y cuando crean en Jesús, vayan al Padre en el nombre de Jesús, entonces es cuando el Padre les escuchará.
Pero ahora me viene a la mente aquel versículo que decía que pasaba en ignorancia los pecados pasados, no puede tener algo de oración, porque a veces, antes sí que les escuchaba. Claro, la cuestión es según sus obras, de alguna manera, hablaban a Dios, o según su fe, como Abraham, a estos sí que les respondía, y en cambio a los que ahora, por ejemplo, simplemente por ignorancia, aún no han tenido la oportunidad. ¿Usted opina entonces que
no, pero es
por el hecho,
es muy diferente.
El hecho histórico de la cruz?
Sí, Daniel, pero te entiendo.
¿Ha dejado de comunicarse?
No, pero es muy diferente lo que ocurre, ¿eh? Dios escuchaba a Israel, Dios escuchaba a los patriarcas, a los profetas, cuando oraban, claro que los escuchaba. Jesús todavía no había venido a la tierra, el Padre todavía no había enviado a su Hijo, por lo tanto les escuchaba. Pero es que resulta que el Padre ya ha enviado a su Hijo, envió a su Hijo hace casi 2000 años, murió y resucitó, y los judíos que hay en el mundo saben perfectamente, han oído hablar de Jesús, y saben que quiénes son los cristianos, y saben lo que predicamos los cristianos. Ellos, en su inmensa mayoría, rechazan a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos, cuando estos judíos que viven después de la cruz, pues ellos rechazan a Jesús y oran a Dios, Dios no los puede escuchar, porque si han rechazado a Jesús, si rechazan voluntariamente a Jesús como el Mesías, ¿cómo les va a escuchar el Dios Padre? Es imposible, no les escucha, ni les escucha, ni les responde, ni les contesta. Es imposible, porque nadie va al Padre sino por Jesús. Y el que rehúsa, dice claramente Jesús, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, que si los judíos estos no honran al Hijo de Dios, no honran a Jesús como el Mesías, ¿cómo van a honrar al Dios Padre? Es imposible. Ya lo dijo Jesús, el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Eso lo dijo Jesús. Por lo tanto, Dios, vamos, estoy seguro de eso, Dios no escucha a estos judíos anticristos, porque rechazan a Jesús como el Mesías. Ellos van ahí al muro de las lamentaciones, se ponen a darse cabezazos en el muro y oran a Dios, pero Dios no les puede oír, Dios no les escucha, porque ellos rehúsan creer en Jesús, rehúsan creer en Cristo. El día que se arrepientan los judíos estos, que se van a arrepentir, está profetizado en la Biblia, el día que se arrepientan y crean en Jesús como el Mesías, entonces es cuando Dios les va a escuchar y va a restaurar la nación de Israel, pero antes no.
Entonces, hermano Tito, todo el trato este, digamos que algunos pueden considerar especial, que Dios pues sigue teniendo, ¿no?, con su pueblo escogido de alguna manera, no tiene nada que ver con las oraciones de ellos, sino simplemente con una cuestión histórica o una cuestión profética que Dios ya ha pasado con ellos, Y él, digamos, por ejemplo, todo el retorno del pueblo de Israel, toda la guerra de los siríos, todas esas cosas que ocurrieron, pues que chica siempre está desarrollando, ¿no?, lo que ya prometió de alguna manera, pero no influye de ninguna manera en, digamos, la oración, ¿no? Esa sería su opinión, supongo, ¿no?
Sí, sencillamente, Dios va a escuchar a los judíos cuando se arrepientan. Está profetizado en la Biblia. Yo tengo precisamente en mi página web, en mi sitio web, creo que es el último estudio que publiqué, el último estudio que hice sobre la restauración de Israel. Te recomiendo que lo leas, está ahí publicado en mi sitio web, hablo sobre este tema. Entonces, Dios va a escuchar a Israel cuando se arrepientan, cuando crean en Jesús como su Mesías, pues entonces Dios les va a escuchar y los va a restaurar. Pero hasta ahora no. O sea, Dios está protegiendo a Israel, Dios tiene un plan para la nación de Israel, por supuesto que sí, está profetizado en la Biblia, y por amor a sus padres, por amor a los padres, pues va a cumplir su palabra y va a cumplir sus promesas. Entonces Dios va a restaurar a Israel al final, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dijo el apóstol Pablo, todo Israel será salvo. Israel al final va a ser salvo, está escrito, eso lo dijo el apóstol Pablo. Entonces hay un plan para Israel. El pueblo de Dios ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios ahora? El pueblo de Dios ahora es la iglesia, ¿eh? Ya lo dijo el apóstol Pedro, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Ese es el pueblo de Dios, ese es el ahora mismo el pueblo de Dios. La iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Y la nación de Israel, pues al final se van a arrepentir y van a ser restaurados por Dios en su tierra, van a creer en Jesús como el Mesías, pero eso va a ocurrir en el futuro.
¿Sí, Pedro?
Sí, Vicente, adelante. Adelante, Vicente, hermano.
Era sobre lo del gas de Rusia.
¿Qué pasa con el gas?
A ver, hermano. ¿Qué opinas de esto?
¿Que te has quedado sin gas? Pues no, que nada, pues un tema, la verdad no tiene que ver nada con lo que estamos hablando aquí, hermano. Pues simplemente, brevemente, pues que Rusia ha cortado el grifo del gas como un medio de presión, pues para dominar a esos países. Es un medio de presión político, pero que no tiene que ver nada con este tema que estamos tratando, Vicente. Entonces, si alguien quiere aportar más sobre este asunto de la oración, hermanos.
Hermano, tenemos una consulta. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos esos judíos, esos israelitas que murieron antes de que Cristo viniera aquí a la tierra? ¿Qué pasa con ellos? Por ejemplo, con los que tuvieron, sí, buen corazón y trataron de hacer buenas obras. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué nos podrías decir, por favor, hermano Tito?
Pues si murieron.
Y aún después de Jesús, pero que no creyeron en Jesús, pero sí fueron, ya digo así, buenas personas.
Pues si creyeron, los que murieron antes de la venida de Cristo, los que amaban la ley del Señor, la ley de Yahvé, que eran fieles al Señor, que eran amaban al Señor, y de pues es como los profetas, ¿no? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos entrarán en el reino de Dios, claro que sí, claro que sí. Y después, pues aquellos judíos que jamás han escuchado el Evangelio, que jamás han escuchado del Mesías, de Cristo, pero como dijo el apóstol Pablo, perseveraron en hacer el bien, conforme a la ley, de Moisés, que es la ley que Dios conoce, pues al final recibirán la vida eterna. Aquellos que jamás conocieron el Evangelio, me estoy refiriendo. A los que han conocido el Evangelio y rehúsan creer en él voluntariamente, pues es diferente. Entonces la ira de Dios está sobre ellos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, fijaos que no dice el que no cree, sino el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, para rehusar creer en alguien, primero tienes que haber oído de ese alguien, de esa persona, pero tienes que saber de él, si rehusas voluntariamente creer, pues entonces tendrás la ira de Dios, recibirás la ira de Dios. Pero aquellos que jamás han oído de Jesús, que jamás han oído el Evangelio, pues entonces nunca lo han rechazado, porque tú no puedes rechazar algo que no conoces. Si tú no conoces algo, no lo puedes rechazar. Entonces, aquellos que no han rechazado a Jesús, pero han perseverado en hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad, pues dijo ahí en Romanos 2, dijo el apóstol Pablo, que al final recibirán la vida eterna, tendrán la misericordia de Dios.
Y los budistas, las personas de otras religiones, como los hindúes y los que adoran ídolos también. Esto se les niega la vida eterna. Tienen negada la vida eterna, ¿verdad?
Sí, los que practican la idolatría, Vicente, dice bien clarito el Apocalipsis, que tendrán su parte en el lago de fuego. Los que practican la idolatría. Todos los idólatras, sean de la religión que sea, sean evangélicos también. O sea, por ejemplo, la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo. La avaricia es idolatría. Los que practican la avaricia tendrán su parte en el lago de fuego, sean evangélicos, sean papistas, o sea, quien sea. Los avaros tendrán su parte en el lago de fuego. Los que ambicionan, los avaros, los que ambicionan el dinero, los avaros, pues tendrán su parte. Eso es una forma de idolatría. La avaricia es idolatría. Y es igual adorar un muñeco que adorar las riquezas, adorar el dinero. La avaricia es idolatría. Y los avaros tendrán su parte en el lago de fuego. Vamos, que no se van a salvar, en una palabra.
¿Hermanito?
¿Hermanito?
Sí, un momentito. Félix, sigue adelante, Antonio. Te has ido a Ardo primero.
Bueno, hay una oración que es tal vez conocida por nosotros, la hacen repetidamente los judíos, y es más o menos dice así: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu me benitzotav betzinavu lehadik nerchet shabbat. Y ellos cuando dicen Baruch ata Adonai, Adonai se están refiriendo al Dios el Padre. Es decir, los judíos cuando oran directamente a Dios el Padre. Los judíos no cristianos, los judíos que no han aceptado todavía a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos oran hasta el momento, y siempre lo hicieron, oran directamente a Dios el Padre. Y nosotros, como creemos y aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor, como nuestro dueño absoluto, nosotros seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos enseñó a orar al Dios el Padre, pero por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y se confirma en la enseñanza de los apóstoles, cuando los apóstoles dicen que no hay otro mediador entre Dios el Padre y nosotros seres humanos, sino a Jesucristo. Por lo tanto, para llegar nosotros a Dios el Padre, necesariamente tenemos que orar a través de Jesucristo. Pedimos a Dios el Padre por intermedio de Jesús.
Os voy a hacer ahora una pregunta, hermanos, para que la meditéis. Es una pregunta para que la meditéis los que estéis aquí, a ver qué opináis vosotros. Si os fijáis bien en la oración modelo, en el Padre Nuestro, que todos conocéis, que la habéis leído, dije Jesús, pues oraréis de esta manera: Padre Nuestro que estás en los cielos, tal y tal y tal y tal. Entonces os voy a hacer ahora una pregunta. ¿Por qué Jesús ahí en esa oración modelo no dijo que oráramos en el nombre suyo, en el nombre de Jesús? Ahí no habló de ningún mediador, simplemente dijo que oremos directamente al Padre. Ahí es una pregunta que la dejo a vosotros, para que la debatamos, la hablemos.
Sí, simple y sencillamente porque estaba en la tierra, como junto con nosotros. Cuando recibió su gloria, y esa es otra cosa.
A ver, más opiniones.
A ver una cosa, hermano. En el capítulo 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, dice: Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, yo no sé qué pasa, hermano Oscar, pero yo veo que tú acá has mandado un montón de cosas que yo no estoy leyendo porque no me cierra lo que tú has dicho, y todo lo que tú mandaste son las oraciones que Cristo le hizo a su propio Padre. Y fíjate que lo que tú mismo nos has mandado a nosotros es contradictorio para ti mismo. Si tú lo lees con atención, va en contra con lo que tú estás discutiendo con nosotros. Te estamos dando un montón de versículos bíblicos y no lo quieres entender. No podemos darte vuelta al cerebro. Tienes que comprender y orar al Señor que te haga entender esto. Yo entiendo que la palabra no es para todos, pero tú orando, como hijo de Dios que sos, Dios te va a dar la visión.
Mira, sencillamente porque yo lo he entendido. Que en el Antiguo Testamento solamente existe un solo Dios, y ese solo Dios que existía en el Antiguo Testamento vino aquí en la tierra, y fue el Cristo, que se despojó de su gloria.
Que eso
se
despojó de su gloria. Es falso. Un momento. Lo que dices es falso.
Pero para poner otra vez su gloria a él, el que le debemos de orar y le oramos es a él mismo, al Cristo, que volvió a la gloria que tenía del Antiguo Testamento.
Eso suena mucho a unitarismo o unicitarismo o los llamados solo Jesús. Ellos dicen exactamente igual. Tú eres, Oscar, ¿tú eres de los llamados solo Jesús?
No, yo les digo que en el nombre del Cristo Jesús, porque él es el único, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es el único nombre que se ha dado a los hombres, el Emmanuel, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero por medio de él llegamos a su padre, a ese Dios desconocido que todavía no conocen los judíos. Y si se da cuenta,
este hermano cree como creen todas las iglesias estas comunes, como los curas, hermano, perdóname, no te quiero ofender, pero estás estado.
Oscar, estás cometiendo un error muy gordo. Mira, estás hablando del Dios no conocido. Cuando el apóstol Pablo en ese pasaje dijo al Dios que vosotros no conocéis. A ver, Oscar, si eres tan amable, desactiva el micrófono un momentito. Cuando no estés hablando, desactiva el micrófono, Oscar. Vale. Cuando el apóstol Pablo dijo a ese Dios que vosotros no conocéis, ese es al Dios que yo predico. Ahí no está hablando de judíos. Ahí está hablando cuando Pablo fue a Atenas. Atenas entró en el panteón ateniense, en el panteón de los dioses de griegos, y había una inscripción que ponía al Dios desconocido, al Dios que no se conoce. Y entonces el apóstol Pablo dijo, a ese Dios que vosotros no conocéis, es al que yo os predico. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo a los judíos. No digas tonterías, Oscar. No perviertas la palabra. Estaba Pablo hablando de los griegos. Cuando fue a Atenas, no estaba hablando a los judíos. Así que no perviertan la escritura.
Mire, es que yo no estoy hablando de San Pablo, sino de Cristo. Cuando estaba con la mujer, él dijo perfectamente, Dios es espíritu. Y San Pablo también conocía al Dios desconocido, que hasta la fecha no quieren llegar a conocer, es el Dios Espíritu Santo. Él es el Padre de Cristo. Pero y el Antiguo Testamento jamás oraban a él.
¿De dónde saca el Dios Israel? ¿De dónde saca el Dios de...
Ya. Ahora sí que se puso buena la cosa. O sea, ahora... qué tremendo enredo, Oscar. Lamento realmente por ti. Yo prefiero entender la Escritura en forma sencilla, en forma así como está, clara. A mí la Escritura me revela que hay un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Y eso es todo. No, por favor, no enredes ahora con que hay, claro, que el Padre de Cristo es el Espíritu Santo. Eso es mentira. Eso no tiene ningún asidero.
Efectivamente.
En el todo el Nuevo Testamento lo dice.
¿Qué nombre? La Biblia nunca dice que el Dios Padre es el Espíritu Santo. Que no.
Eso es un disparate.
Es un disparate. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Pero no es el Padre. No digas tonterías, Oscar. El Espíritu Santo, ¿qué va a ser el Padre? Va a ser el Dios Padre. No digas disparate.
Mira,
es el Espíritu del
Dios
Padre.
Dios es Espíritu. Lo llamo Padre, no lo llamo.
Pero no le llama a Dios ese Espíritu Santo. A ver si me entiendes, Oscar. Tú no entiendes esa frase. Cuando dice Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que estaba diciendo Jesús es que Dios tiene un cuerpo espiritual. Es como cuando dice la Biblia, Hebreos capítulo 1, que los ángeles son espíritus. O cuando dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45, dice que el Señor Jesús es espíritu vivificante. ¿Entiendes? Cuando dice 1 Corintios 15:45, que Jesús es espíritu vivificante, ¿está diciendo ahí que Jesús es Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo? No, simplemente está diciendo que Jesús es un cuerpo espiritual, tiene un cuerpo espiritual, es un espíritu vivificante, es como el Padre, es un espíritu vivificante, pero no está diciendo que el Dios Padre sea el Espíritu Santo, eso te lo has inventado tú, Oscar.
Mira, hermano, Dios es espíritu, y no estamos hablando del espíritu del hombre, sino de Dios. De Dios Espíritu, el que hizo desde el principio la tierra, es desde el principio que tiene su nombre. Dios es Espíritu.
Y a Jesús también se le llama Espíritu, y a los ángeles también se le llama Espíritus, ¿me entiendes? Los ángeles son el Espíritu Santo, los ángeles también, porque los ángeles también son llamados Espíritus. ¿No entiendes?
Sí, pero después de salido del cuerpo de las personas.
¿Pero qué dices?
Disparate.
Estoy hablando de los ángeles celestiales. Los ángeles de Dios son espíritu. Dice Hebreos capítulo 1, versos 4, 5, 6 y 7. Los ángeles son espíritus. ¿Eh? Así que no me vengas diciendo esa tontería de que el Dios Padre es el Espíritu Santo. O sea, eso no es cierto. ¿Eh? El Dios Padre es Espíritu. Como los ángeles son espíritus, como Jesús es Espíritu. Pero, ¿qué va a ser el Dios Padre del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre. Del Dios Padre. Está dentro del Dios Padre. Ese es el Espíritu Santo. Es el poder que está dentro del Dios Padre.
Es que no hay poder que está dentro, sino es el poder mismo. Es todo el poder mismo del Espíritu Santo. Es el poder. Es Dios Espíritu. Como que ustedes no lo quieran reconocer.
Que no hay poder, no hay poder dentro del Dios Padre. Que el Dios Padre no tiene poder. Vamos, no hagas tonterías, hombre.
No tiene dentro, sino es. Es todo el poder. Es el Espíritu, es todo el poder. Es la naturaleza misma de Dios, el poder. El Espíritu. No hay dentro de él, sino está en él, dentro de él.
Antonio, a ver, adelante, hermano Antonio.
Bueno, estoy aquí con mi hijo, me acaba de recordar algunos pasajes, por ejemplo en Efesios capítulo 1 verso 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí claramente habla de dos personas, de dos seres. Ahí está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y en primera de Pedro capítulo 1 verso 3, aparentemente como una fotocopia, porque Pedro dice exactamente igual. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 dice igual: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claramente se habla de dos seres. Uno es el Dios el Padre y otro es el Señor Jesucristo, y Dios el Padre es el Dios de Jesucristo. Revela además el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 3 verso 12, si no me equivoco, donde habla acerca del Dios de Jesucristo. O sea, tenemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro y al apóstol Juan, claramente ellos, con doctrinalmente hablando, claramente ellos revelándonos que Jesucristo tiene un Dios y el cual es el Padre. O sea, al mismo tiempo de ser el Dios de Jesucristo, es el Padre de Jesucristo. Y eso nos enseña a orar a ese Dios todopoderoso, el único todopoderoso, a través, y el apóstol Pablo nos dice que nosotros oramos a ese Dios el Padre todopoderoso por medio de Jesucristo.
Muy bien, efectivamente, hermano Antonio. Ese único Dios todopoderoso es el único Dios verdadero, que es el Padre. O sea, cuando Jesús dice en Juan 17:3, un texto que tendréis que aprender todos de memoria: y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como tu enviado. Así de claro, la vida eterna consiste en eso, en conocer al Padre como el único Dios verdadero. Por ejemplo, hoy estoy debatiendo en el foro nuestro de teología bíblica con un tal neoapologista, se llama Juan Pablo. Pues este es un pentecostal, y me dice que no, que es mentira, que Jesús nunca enseñó que el Padre fuera el único Dios verdadero. Dice que no, que la Biblia nunca dice que el Padre sea el único Dios verdadero. ¿Cómo que no? Que se lea Juan 17, verso 3, y ahí dice bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre. Es el único Dios todopoderoso. Es a quien van dirigidas nuestras rogativas, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Al Dios Padre, tal como enseñó Jesús. Oraréis de esta manera, pero si es que bien sencillo, hasta el más tonto lo entiende, hasta un niño de 4 años. Oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Así es como enseñó Jesús, el maestro, a sus discípulos. Y quien diga que es cristiano tiene que obedecer a Jesús. Si no seguimos la doctrina del maestro, la doctrina de Jesús, pues no somos cristianos. Un cristiano es aquel que sigue la doctrina de Cristo, su enseñanza. Los que no siguen su enseñanza, pues no son cristianos. Se llamarán a sí mismos cristianos, se creerán cristianos, pero no lo son realmente. Si no obedecéis, no obedecemos lo que dijo Jesús, pues entonces no somos cristianos.
Mira, Tito, ¿te puedo decir algo?
Sí, Gerardo, adelante, hermano.
En Efesios, también, no sé si lo tocó recién Antonio, creo que no, en el capítulo 1 de Efesios, versículo del 15 al 23, va a dar una enseñanza exacta para que se pueda entender bien claro quién resucitó al Señor Jesucristo y por medio de qué lo resucitó. Bien, es el capítulo 1 de Efesios, versículo del 15 al 23, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjate que está hablando del Espíritu de Dios, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Bueno, después sigue.
Pues es un texto tremendo. Es un texto tremendo, hermano, hermano Gerardo. Ahí lo dice bien clarito. Que la oración va dirigida al Dios Padre. Es un pasaje súper clarísimo.
Más claro que eso, claro, no podemos discutir, a la iglesia de Efesios, que sabemos que es una iglesia, la iglesia de Efesios fue una iglesia prácticamente vencedora, con mucho entendimiento y sabiduría, se le habló diferente que a otras iglesias, y acá yo quiero ser partícipe de este mensaje tremendo, como que tú dijiste ahora, Tito, acá nadie puede evadir de esta gran verdad. ¿Qué podemos discutir a esta palabra tan grande?
Ahí vemos que el único Dios verdadero para el Cristo es su Padre Celestial. El único Dios verdadero para nosotros es el Cristo, aunque ustedes no lo crean.
Ay, qué disparate, qué disparate. Si Jesús, vamos, es que tú no te enteras, tú no sabes leer, Oscar. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna. En esto, en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Es decir, en que la gente, en que nosotros conozcamos al Padre como el único Dios verdadero. ¿O qué tú no sabes leer?
Por medio del Cristo, hermano. No te olvides de eso.
Por medio del Cristo. En que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Y a Jesucristo como quién. ¿Como quién? Como el enviado, el mensajero, el enviado, el Mesías. ¿Te enteras? Que conozcamos al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el enviado. Y en eso consiste, así es como adquiriremos nosotros la vida eterna. En tener este conocimiento al Padre como el único Dios verdadero. Así que no vengas pervirtiendo la doctrina esta de Jesús.
No, lo que pasa es que este hermano no entiende que el Evangelio, Cristo trajo la palabra. Él lo que no entiende es eso. Él lo pone a Cristo como a Dios y no se está dando cuenta que Cristo trajo la palabra, trajo el Evangelio.
Claro, es el medio.
No entiende este hermano. Estás muy confundido. Realmente estás muy confundido, hermano.
Como él, como Jesús, como el enviado, se lo dijo Jesús, y a Jesucristo como su enviado, el mensajero, ese es el Señor, el mensajero, el ángel, el mensajero, porque Jesús es un ángel, es el mensajero principal de Dios, pues en eso consiste la vida eterna, en conozcamos esto, al Padre como el único Dios verdadero. Jesús podía haber dicho perfectamente, hermanos, podía haber dicho, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como un solo Dios trino. Podría haber dicho Jesús perfectamente si hubiera sido un hereje trinitario, pero Jesús no dijo eso. Dijo, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, ¿a quién estaba hablando Jesús? Pues al Padre, a ti como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como tu enviado, y punto. Más claro, vamos, el más tonto puede entender ese versículo.
Es que el Cristo es el enviado desde el principio de la creación, para que por medio de él lleguemos al Padre. Al Padre de él, pues porque está. Él es primogénito y unigénito. Pues nosotros no somos de la muchedumbre, pues ya está, nosotros somos el pueblo.
Por lo tanto, el Padre.
Hermano Antonio, tú crees que Cristo se resucitó él mismo, ¿verdad? Por la forma que tú piensas y tú crees, entonces Cristo se resucitó a él mismo. Quiere decir que la palabra la tenemos que destruir porque está mintiendo. Entonces, lo que acabo de leer de Efesios, acá estamos leyendo que Dios resucitó a Cristo. Ahora, como tú piensas, nos quiere dar a entender que Cristo se resucitó a sí mismo, pero la palabra nunca enseña que Cristo se resucitó a sí mismo. Creo que la confusión es tuya, hermano. Eso interpreta la palabra, por favor.
Eso yo no lo digo.
Hermano Gerardo, mira, para apoyar lo que el texto que tú leíste, a Romanos capítulo 10, el texto muy conocido por el evangélico, Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y recordemos que la palabra Señor significa dueño absoluto, es decir, si confiesas que Jesús es tu dueño absoluto, y además de eso, crees en tu corazón que Dios, es decir, Dios el Padre, levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Así que no cabe duda que Dios el Padre, Dios Padre levantó a Jesús. Es más, si quieres, yo en estos días estuve leyendo y hay más de 23 textos en el Nuevo Testamento y fácil de buscar, de encontrar, donde declara abiertamente que Dios el Padre fue quien levantó a Jesús de entre los muertos.
Mira, hermano, estoy de acuerdo contigo. Claro. Yo lo que lamento de este estudio, que yo realmente me interesaba, como todas las charlas que tenemos cada día, y estamos haciendo realmente, entrando en un juego de niños. Yo creo que a este hermano le falta crecer, y bueno, no podemos tampoco montar en este juego nosotros. Que él escuche, y si no está de acuerdo, bueno, él sabrá. Pero que no nos quiera, estamos perdiendo todo un tiempo hermoso que tenemos cada día de oración, de palabra, y de sabiduría, de entendimiento, y de revelación de parte del Señor, por medio del hermano Tito, quien es que maneja y está ahora a cargo de la congregación que somos nosotros, que acá somos los cuantos, no somos cuatro los que estamos. Porque acá tenemos, en tu casa de Antonio hay cinco o seis, en mi casa también hay otro tanto, y otros hermanos que están ahí también otro tanto, y estamos escuchando una conversación de niños. Yo creo que yo esta doctrina que tiene el hermano Antonio, con todo respeto, yo ya viví la iglesia pentecostal, y sé lo que son, y sé lo que creen, y creo lo mismo que cree este pobre hermano. Bueno, yo lo lamento.
Gerardo, dijiste Antonio, y es Oscar.
Oscar. Perdón, Antonio, Oscar, perdóname, Oscar.
Sí, Oscar. Mira, Oscar. Oscar, escucha. Si quieres que discutamos, que tengamos un debate tú y un día, pues establecemos un día a la semana, un día, el día que quieras, y tenemos un debate. Pero como ha dicho bien el hermano Gerardo, esta reunión pues no es para que estemos discutiendo con alguien que esté discrepando como tú. Entonces es una reunión para que estemos siendo edificados, para que nos edifiquemos unos a otros, y no para estar discutiendo con alguien que esté discrepando como tú. Si quieres, ya que tú discrepas de nosotros, pues un día establecemos tú y un debate y punto, ya está, y solucionamos el asunto.
Es que la escritura dice pues para que llegue el conocimiento del Dios y Padre del Cristo.
Sí, adelante, Antonio, dime, hermano.
Bueno, aquí tengo la escritura que, bueno, nuevamente confirma en la palabra de Dios y confirma lo que estamos creyendo, porque yo realmente, hermano Tito, doy gracias a Dios y agradezco a Dios por el ministerio que Dios te ha dado, porque nos ha hecho corregir algunos errores que teníamos y nos está haciendo caminar de acuerdo, netamente de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que Gerardo Duarte está de acuerdo conmigo y todos los demás hermanos que están en la sala en este momento. Realmente estamos agradecidos porque ahora podemos realmente estar casi palpando que estamos edificando sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Mira, quiero compartir el texto de Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6, un texto revelador pero tremendo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Así. Y es como decir, y además, o aparte de Dios el Padre, dice, y un Señor Jesucristo, por medio, Oscar, del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Pero dice la Escritura, el verso siguiente dice, pero no en todos hay este conocimiento.
Efectivamente.
Primera de Corintios, capítulo 8, verso 6 y 7.
Perfecta la palabra. Creo que ahí está justo lo que tú dijiste, es que no todo tiene que tener el conocimiento. Bueno, en este caso nosotros queremos estar en la verdadera sana doctrina, bueno, y si el hermano no está de acuerdo con nosotros, bueno, no sé qué decirle. Yo lo que le quiero decir a este hermano Oscar, que nosotros estamos estudiando la palabra todos los días con nuestro hermano Tito, y no queremos discrepar, y si él quiere debatir con Tito, bueno, que debata con Tito, pero en otro momento. Pero creo que hoy no era el momento ni el lugar, sí, porque hay mucha gente que está escuchando.
Sí. Esto lo quiero recargar, lo que está diciendo Gerardo Tuar. Quiero recargarlo. Estas reuniones que estamos haciendo entre varios hermanos no son para debatir, para discutir, para discrepar, porque son reuniones de edificación entre los hermanos. Si hay alguien en el grupo, como en este caso es Oscar, que discrepa de nosotros en algunas cosas, pues entonces lo mejor que puedes hacer es, puedes seguir, puedes estar escuchando, Oscar, puedes estar escuchando, pero si quieres discrepar, quieres debatir con alguno de nosotros, pues tú me lo dices y yo establezco un día en el cual poder debatir contigo personalmente pues sobre este tema, del que ya hemos debatido muchísimas veces. Yo ya te conozco a ti hace varios años y muchas veces hemos estado siempre debatiendo de lo mismo. Tú dices que no, que el Dios de Israel no es el Dios Padre, siempre estás con el mismo rollo y constantemente con la misma cantinela. Y ya te he demostrado decenas y decenas de veces que el Dios Padre sí que el Dios Padre es el Dios de Israel, y te lo he mostrado con muchos textos bíblicos, y siempre estás con la misma cantinela, entras en la sala de charlas otra vez con la misma cantinela. Entonces establecemos un día, lo debatimos claramente ya de una vez por todas, pero estas reuniones que hacemos, quiero dejarlo claro, son para edificación en la fe entre los hermanos que aquí nos reunimos, y no para discutir, no para debatir, no para discutir, es para reuniones de edificación. Primera parte será un estudio bíblico, que lo puedo dar yo o lo puede dar cualquier otro hermano cuando quiera, y la segunda parte pues para charlar, para hablar de lo que hemos estado hablando en el estudio bíblico o de cualquier otro tema, pero no para discutir, repito, no para discutir. Y tú lo que quieres, has entrado aquí para que discutamos de lo que tú quieres que discutamos, y no, y eso no se va a hacer.
Bueno, nada más una pregunta, si puedo hacerlo. Estoy de acuerdo que yo nada más entré a oírlo, pero ¿puedo escribir algo lo que no me parezca correcto de lo que dicen?
Sí, puedes escribir, claro que sí. Pero no. Si quieres que debatamos tú y yo, tú dímelo, debatimos un día tú y yo. No tengas miedo, hacemos un día, establecemos un debate en audio y ya está, sobre el tema este. Y lo debatimos, a mí me encantan los debates.
Mira, Tito, hermano Tito, ¿me disculpas?
Sí, adelante, Gerardo.
Mira, Oscar, tengo mucho respeto por mi hermano Tito, porque Dios me ha dado un gran lugar, pero hasta yo mismo te invito a debatir conmigo si quieres,
Claro,
quisiera que veas tu error grande.
¿De vez en cuando y para que yo saque versículos de las escrituras, para que así los exponga yo, para que me apoyen en lo que yo digo, y depende de lo que se vaya a discutir?
Pues mismamente lo mismo, establecemos el tema este, si el Dios de Israel es o no es el Dios Padre, y punto. Ese es el tema que si quieres que podemos debatir, Oscar. Ese es el tema.
¿Quién es el Dios Padre de Israel?
Si es o no es el Dios de Israel. Tú dices que el Dios de Israel no es el Dios Padre, el Padre del Señor Jesucristo, ¿vale? Eso es lo que tú enseñas. Pues vale, pues vamos a debatir ese punto. ¿Sí? El domingo a las 11 de la noche, hermanos, tenemos debate con Oscar. Pueden participar en el debate los que queráis, el hermano Gerardo, el hermano Antonio, los que veáis.
Vamos a estar contigo, Tito, hablando al hermano para ver si entiende. Ese día va a ser para debate. Hoy no estábamos para debate, exactamente, ni vinimos pensando en debatir.
Exactamente, Oscar. El domingo, cuando existe un debate, cuando vaya a haber un debate, el domingo es el día de los debates. Entonces vamos a hacerlo el domingo vamos a debatir ese punto. Eso no es el Dios Padre, el Dios de Israel. Ese es el tema de debatir el próximo domingo entre Oscar y van a estar pues el hermano Gerardo, el hermano Antonio y los que quieran, pues vamos a estar debatiendo este punto con Oscar.
Hermano Tito.
Sí, adelante hermana.
¿Cómo está, hermano Tito? Yo soy la esposa de Antonio, mi nombre es Angélica Judith. Estoy muy agradecida de parte de Dios por estas charlas que estamos teniendo. Me siento tremendamente bendecida, hermano. Y gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando a través de este medio. Pues gracias, hermano, quería hacerle una pregunta acerca de la oración.
Dime hermano.
Sí, ¿qué pasa cuando uno... Yo entiendo ahora que, y hace ya un tiempo he entendido que tenemos que orar a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una petición y, por supuesto, diciéndole que se haga la voluntad de Él, de acuerdo a su voluntad? Pero hay algunos anhelos, un deseo, y a veces hay algunas oraciones que uno está pidiendo, pero no son contestadas. ¿Qué es lo correcto? ¿Seguir orando o pensar que no están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O seguir orando simplemente? ¿Cómo saber? Esa es mi pregunta, hermano. Muchas gracias.
Gracias, hermana Angelita. Pues yo creo que sí, hay que seguir pidiendo al Padre, hay que seguir pidiendo a nuestro Dios, pues hasta que veamos, hasta que sintamos nosotros que no es la voluntad de Dios concedernos lo que nosotros le hemos pedido. Cuando Él ponga en nuestro corazón de que no es la voluntad de Dios concedernos lo que estamos pidiendo, pues entonces, pues ya sencillamente dejar de orar. Pero hay que perseverar en la oración. El apóstol Pablo dijo, perseverando en la oración. Y si es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo, pues nos los va a conceder, nos va a dar lo que le hemos pedido. Pero si vemos que estamos orando, perseverando, siempre estamos pidiendo lo mismo y vemos que no recibimos lo que pedimos, y el Señor Dios nos ha puesto en el corazón que no es su voluntad lo que estamos pidiendo, pues entonces sencillamente no tiene ningún sentido seguir pidiendo eso.
Hermano Tito.
Qué hermano, muchas gracias.
Gracias, de nada, hermana Angelita. Adelante, hermano Félix.
Para complementar lo que está diciendo ahí la hermana, hay un pasaje en Lucas 11 donde el Señor nos dice que uno insista en nuestras peticiones para que Dios nos dé lo que es su voluntad, pero que insistamos en lo que nosotros queramos pedir o pidamos.
O como dijo Pablo, por ejemplo, 11:9. Claro, o perseverando, que es lo mismo, perseverando en la oración, ¿no? Estamos pidiendo algo, pues el que persevera, al final, pues siempre es conforme a esa hora, siempre se hace la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios concedernos lo que estamos pidiendo, pues sin ninguna duda lo va a conceder. Que no es la voluntad, no es su voluntad, pues no lo va a conceder.
A ver, hermano Tito, también otra pregunta a respecto a la oración. Nosotros también podemos meditar los salmos, recitarlos.
sí, sin ningún problema. Porque, ¿sabes por qué, hermano Félix? Porque el apóstol Pablo dijo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con canciones espirituales, con salmos. Mira, vamos a leerlo, voy a leer el pasaje. Ahora que has preguntado eso, Félix, verás. Verás como si podemos, los cristianos, sí que podemos orar con salmos y cantar con salmos. Se encuentra el pasaje en Efesios. Y en otro pasaje que es en Colosenses, capítulo 3, verso 16, y en Efesios 5, 19. Vamos a leer primero el de Efesios 5, 19. Fijaos lo que dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el siguiente pasaje es Colosenses 3, 16, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, los cristianos, por supuesto, la Iglesia de Cristo, por supuesto que podemos cantar al Señor recitando salmos, los salmos que encontramos ahí en el Antiguo Testamento. Claro que sí.
Y hermano Tito, también, ¿qué nos dices al respecto de las estas canciones evangélicas que se escuchan, que son muy populares entre los cristianos evangélicos? Porque hay algunas canciones,
depende,
bueno, las he escuchado en el internet, de que tienen mensajes subliminales. Quiero una opinión tuya.
Yo no he escuchado todas esas canciones. Hay muchas canciones que no conozco, a muchos autores que cantan ese tipo de canciones. Hay muchísimas que a mí no me gustan. Hay autores, cantantes, estos famosos evangélicos, que no me gustan absolutamente nada. A mí la música que me gusta es la música que me inspira. Por ejemplo, hay una música que es solamente instrumental, que me inspira a orar. Es una música que voy a publicar mañana, os daré el enlace. O mejor dicho, lo voy a dar ahora, os voy a regalar el enlace para que veáis ese tipo de piezas que me gustan. Son piezas de un pianista, de un compositor muy espiritual, se llama Ernesto Cortázar, es mexicano. Entonces, son piezas musicales de piano y orquesta, son tremendamente inspiradoras, son bellísimas. Os voy a dar el enlace en mi página web para que... Son 16 piezas, tengo muchas más que las publicaré mañana. Y este es el tipo de música que me gusta a mí. Os voy a dar el enlace para que podáis escuchar o podáis bajar estas piezas que os voy a dar, este tipo de música. Son instrumentales, no son cantadas. Son instrumentales, son inspiradoras y sirven muchísimo para orar. Son, por ejemplo, las piezas que suelo poner en las charlas que hacemos, cuando las publico en internet, cuando hacemos la oración, tanto la de entrada como la de despedida. No sé si habéis oído que pongo una pieza de fondo musical. Esas son las piezas de Ernesto Cortázar, que son las que a mí me gustan. Hay tener 16 piezas, el tipo de música de Ernesto Cortázar, que es el tipo de música que a mí me gusta particularmente. La música evangélica a mí en general no me gusta absolutamente nada. y menos la católica, claro.
¿Tito?
Sí, adelante, Gerardo.
Primero, hola y disculpen que yo llegué bastante tarde. Mira, de lo que estaba escuchando con respecto al tema de la oración, hay una parte de Primera de Corintios 14, del 4 al 17, que habla sobre una expresión de la oración a través del don de lenguas. ¿Cómo tú lo enfocas este tema?
A ver, me tienes que decir el pasaje bíblico. Si no me dices el pasaje para leerlo, no te puedo contestar.
Ok. A ver, esto está en Primera de Corintios 14, capítulo 14, versículo 4, de ahí en adelante.
A ver.
Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ya, y bueno, y continúa, pero digamos el fondo del tema es que hay un tipo de oración que es orar en lenguas, orar en el espíritu. Quiero saber cómo lo enfocas tú.
Sí, aquí está hablando el apóstol Pablo del don de lenguas, de hablar en lenguas, pero está hablando del don de lenguas. Aquí no está hablando de la oración, dice el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación, exhortación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Dónde está hablando aquí de la oración, hermano?
Sí, bueno, había una relación un poquito más allá, pero donde está un poco más claro parece que es en Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Pero aquí fíjate que en este pasaje de Efesios no está diciendo por ninguna parte que tengamos que orar en lenguas. Aquí no está hablando de orar en lenguas, dice orar, oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a explicar esto un poquito. ¿Esto qué significa de orar en el Espíritu? ¿Qué significa esto de orar en el Espíritu? Lo que pasa es que las sectas pentecostales pervierten este pasaje. Y ellos entienden orar en el Espíritu, orar de esta manera. Y bizarra, bizarra, batata, 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 batata. Ellos entienden orar en el Espíritu diciendo esa estupidez. Y eso no tiene que ver absolutamente nada con orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa sencillamente, hermanos, orar al Dios Padre siendo guiados por el Espíritu. Guiados, imbuidos, guiados por el Espíritu de Dios. Y eso significa súplica, oración y súplica en el Espíritu. Es sencillamente eso. Pero orar en el Espíritu no significa lo que pretenden hacernos creer los falsos maestros pentecostales. Porque yo lo sé, porque yo he sido pentecostal y cuando era pentecostal siempre citaban este versículo, este pasaje de Efesios, orar en el Espíritu, y ellos decían que orar en el Espíritu es orar en esa jerga, en ese tipo de lenguaje falso, que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Decían que quien hablaba así ya estaba orando en el Espíritu. Eso es una absoluta idiotez, eso es una payasada, no tiene que ver absolutamente nada con orar en el Espíritu.
Hermano, solamente, bueno, aparte del tema de la oración a nuestro Dios el Padre por medio de Jesucristo, estuvo excelente. Quiero agradecer a Dios, hermano, de verdad, por esa claridad que estamos teniendo cada uno de nosotros. Y creo reflejar el sentimiento de cada, por lo menos de la mayoría de los hermanos que estamos habitualmente en la sala, agradecidos de Dios por la claridad que cada día Dios nos está dando a nuestro corazón, a nuestra mente, y a través de su palabra, y a través de la bendición de tenerte a ti, hermano. Muchas gracias y deseamos que seas grandemente bendecido. Sí, tú y tu familia, hermano. Muchas gracias.
Pues gracias, hermano Antonio. Y gracias a vosotros, especialmente pues por estar aquí en esta sala, en estas reuniones. En estas reuniones que hacemos, porque sin vosotros no podríamos tener estas reuniones. Ya sabéis lo que dijo Jesús, donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Es decir, que si no fuera por vosotros, pues el Señor Jesús no estaría aquí en medio de nosotros, como él prometió.
Bueno, solamente decir que es tremenda bendición la que todos estamos participando, porque realmente esto es una congregación internacional. Habemos hermanos de claro, tantos países diferentes, y creo que esto es algo único que se está dando. Por lo menos yo no conozco otro grupo de conferencias que esté haciendo lo mismo. Así que, en cierto modo, creo que somos los pioneros en esto, y creo que es una tremenda bendición. Y en cierto modo, se ha ido extendiendo, porque nosotros mismos aquí con mi familia estamos compartiendo esto que estamos aprendiendo con nuestros familiares, tanto los que viven aquí en Estados Unidos como los que viven en nuestro país. Y aún yo tengo familiares en otros países, y a través de la vía telefónica o del internet estoy compartiendo las enseñanzas. O sea, esto se está multiplicando, hermano. Así que doy gracias a Dios de ser partícipe de esto, que creo que es innovador.
Pues sí, yo creo que sí. Esto es pionero. Que yo sepa, un momentito, hermano Gerardo, que yo sepa no existe así un grupo ni una iglesia cibernética que hagan este tipo de reuniones, ni en el Skype, ni no conozco, así que yo sepa que exista un grupo así.
Sí, y lo más importante, Tito, es que no hay ningún tipo de lucro. Eso da mucho beneficio a nosotros los creyentes, porque sabemos que hoy se lucra con el famoso diezmo, ¿sí? Mientras que estos señores andan con 0 kilómetros y con grandes casas a niveles internacionales, y acá no pasa eso. Entonces creo que, ya no habiendo lucro de por medio, podemos decir que se está dando la sana doctrina.
Claro.
Y Dios está aquí entre nosotros.
Me hizo de gracia un hermano que entró aquí preguntando si esto costaba dinero. Yo, cuando preguntó si esto costaba dinero, no sé si se refería al SKP o si aquí se cobraba dinero en este tipo de reuniones. Y yo de broma le dije, pues sí, aquí me tienes que enviar la décima parte de tus dineros, me las tienes que enviar a mi cuenta corriente. Uno
tremendo.
Uno nuevo que entró. ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo el nombre.
¿Hermano Tito?
Sí, Georgina.
Hermano Tito. Bueno, primero bendiciones a todos en el chat, porque llegué tarde, estaba trabajando.
Saludos para todos, hermanos. Saludos para todos.
Saludos, hermano Gerardo, Rafael y Georgina. Saludos, hermanos.
Que en la iglesia que yo antes iba, me dijo una hermana que vi hoy, de que ahora le están pidiendo la primicia del año. Tienen que dar el sueldo de la semana, de la primera semana completa, como primicia para Dios.
Versus pastor, vamos, primicias para el pastorcito, claro.
Hermano Tito.
¿Aló? Sí, adelante Gerardo.
Mira, quería saber cuál es el tema de mañana.
Pues ni yo mismo lo sé, hermano Gerardo. Ni yo mismo lo sé. No tengo preparado nada para mañana. A ver si lo que sienta dar para mañana compartir, pues mañana os lo diré. Pero de momento ya. No lo sé lo que mañana voy a compartir con vosotros.
Ya,
a ver, sí, iba a hablar Félix, hermano Félix. ¿Qué es lo que vas a decir?
Porque no va a hacer un estudio sobre los diezmos ahora y la ofrenda también.
Sería buen tema. Pues igual mañana lo hablamos. El tema de los diezmos, sí, voy a preparar algo, una cosa así breve y tal, sobre el tema este de los diezmos y las ofrendas, y la ofrenda, la verdad de la ofrenda cristiana, y un poquito sobre este tema. Me parece buen tema.
Hermano Tito.
Sí, Gerardo, adelante, hermano.
Digamos, yo quisiera ver, como te dije la otra vez, si se puede compartir con el tema este del matrimonio. Entonces quería más o menos concretar, para, si es que tú lo prefieres, para ir preparándome y poder compartir este tema, que para mí es bastante bueno.
¿Pero qué quieres compartir? ¿Quieres preparar tú el tema este del doble matrimonio, Gerardo?
Sí, sí.
Ah, pues muy bien. Entonces, mira, si quieres... Vamos a ver, hermanos, si miráis el calendario, porque me acabo de acordar ahora, mañana no hay charla, yo mañana no me puedo reunir, mañana descanso. Si miráis en el calendario del mes de enero, mañana no hay, es pasado mañana cuando hay reunión, cuando yo me puedo conectar. Entonces, pasado mañana voy a compartir el tema del diezmo, voy a compartir el asunto de las ofrendas, del diezmo. Y al día siguiente, pues si quieres tú, hermano Gerardo, pues puedes compartir el tema del nuevo matrimonio, del doble matrimonio.
Vale, y entonces sería para el día sábado.
Sí, sería para el día sábado, efectivamente. Y el domingo, recuerdo otra vez, el domingo podría ser ya también, sería el debate con Oscar, sobre el tema del punto este del Dios de Israel, si el Dios de Israel es o no es el Dios Padre, el Dios de nuestro Señor Jesús. Ese sería el tema a debatir el domingo. El domingo.
Ya, está bueno los temas.
Sí, de momento es eso. Luego hay muchísimos temas más que yo personalmente quiero compartir con vosotros. Hay muchos temas más, pero bueno, de momento vamos, pasado mañana vamos a tocar el tema del diezmo y la ofrenda, sí. la ofrenda, que es, cuál es, en qué consiste la verdadera ofrenda cristiana, claro, es un tema importante.
Hermano, vale. Yo me retiro.
Muy bien, hermano Gerardo. Ya yo también dentro de unos minutos también me voy a retirar.
Le mando un saludo a todos y que Dios los bendiga a todos, a los otros hermanos de la sala.
Gracias, querido hermano Gerardo.
Y un saludo a Lili.
Gracias, de parte yo se lo digo, hermano Gerardo. Gracias por haber estado por aquí.
Saludos, Gerardo, un abrazo para ti y para tu familia.
Igualmente, hermano Antonio, un abrazo grandote para ti, para tu familia también y tus hijos. Para todos, va. Chao, un abrazo.
Chao, hermano. Chao. Hasta mañana. Hasta pasado mañana, hermano. Bueno, vosotros reunís cuando queráis, hermano. Si mañana os queréis reunir vosotros, pues que alguien de vosotros habrá una conferencia y podéis reuniros, claro. Yo lo que eso es que mañana descanso, pues, según el calendario, yo mañana descanso, hermanos. Así que vamos a despedirnos ya. Pido al hermano Gerardo que haga la oración de despedida y ya nos vemos el próximo día.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tu inmensa misericordia nos permite acceder a tu palabra para cada día aprender, estar mejor preparados. Señor, gracias por la vida de Tito, el conocimiento, el ungimiento que le has dado, la claridad en su mensaje. Señor, asimismo, gracias por todos los que estamos aquí representando a nuestras familias. Señor, protégenos, ayúdanos a ser mejores, a bendecir a nuestros hogares y ponemos todo nuestro corazón en tus manos. Gracias, bendito Jesús, porque por ti oramos a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.
Así sea, hermano.
Bien, queridos hermanos. Un abrazo para todos los hermanos en la sala y Gerardo, que disfrutes mi país allá. Un abrazo, hermano.
Vale, hace mucho calor, ¿eh?
Pues aquí en España hace un frío de pela. Aquí esto parece el Polo Norte. Estamos a 4 bajo 0, 5.
Aquí yo estoy en Indiana y tremendo. Hoy día estuvo nevando, así que bastante diferencia con mi país.
Sí, ahí.
Un abrazo, hermano.
Un más todavía. Bueno, hermano, pues.
Aquí en Miami está riquísimo. Un fresco, un aire divino. Como Dios nos lo ha mandado, delicioso.
Sí, es que Miami está privilegiado. Florida es una tierra privilegiada esa.
Saludos desde California para todos también.
Gracias, Félix. California.
Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz. Bien, pues ya nos vemos el próximo día, hermanos. Que descanséis y hasta pasado mañana, si Dios quiere. Hasta luego, hermanos.
Ok. Chao, chao. Bye, bye.
Chao. Saludos a Liliana, hermano Tito.
Gracias, hermano Antonio, de tu parte. Se lo digo mañana. Venga, hasta pasado mañana, hermano.
Hasta pasado mañana, hermano.